Hoy quiero llevarte al otro lado del dolor. ¿Estamos preparados para afrontar el trauma que nos sobreviene en algún momento a todos? Toma por ejemplo a Emma. Cuando el médico llegó, la encontró en un estado de desesperación. Estaba terriblemente agitada. Nadie podía calmarla. Ella corría por el cuarto no escuchando los ruegos de su familia. Se arrojó a la cama y comenzó a pronunciar maldiciones. El doctor logró decirle que había venido a ayudarla. Pero Emma saltó y le gritó: "No necesito un doctor, no estoy enferma, regrésame mi hija, mi pequeña niña". Emma acababa de entrar en el tenebroso y desordenado mundo del dolor y la pérdida. Aquellos que entran dentro de este mundo con frecuencia se preguntan: ¿habrá una salida? Nadie quiere ser un buen perdedor, especialmente cuando la pérdida es un ser querido. Es que las pérdidas ocurren, el divorcio rompe los lazos más seguros. Familias son desarraigadas. El cáncer y enfermedades del corazón atacan en forma inesperada. Los familiares generalmente proveen apoyo durante el tiempo de duelo. Tenemos una red de amistades que nos ayudan a través de las lágrimas. Pero en nuestro mundo cambiante, donde aumenta el aislamiento y las familias fragmentadas, el apoyo se hace cada vez menor. Hay menos hombros sobre los cuales llorar. La pérdida de un ser querido generalmente nos trae decenas de emociones abrumadoras. Al comienzo el shock. El shock nubla los sentimientos. Pero entonces el dolor comienza a penetrar. Y a veces explotamos con ira sin saber por qué. Los amigos tampoco saben por qué. Cambios en estado de ánimo conducen al doliente a aislarse y, como alguien lo dijo, hay una especie de manto invisible entre mí y el mundo que me rodea. Permanecer solo y confundido con frecuencia trae depresión. Y algunos se sienten atrapados por temores desenfocados y un sentimiento de culpa. Y se preguntan: ¿por qué sobreviví? ¿O soy responsable por esta terrible pérdida? Y con frecuencia, estas experiencias dolorosas hacen sentir que Dios los ha abandonado. Vienen a buscar ayuda y encuentran una puerta que se les cierra en la cara. Y a veces se preguntan: ¿por qué parece que Dios está tan ausente en tiempos difíciles? A veces, lo más difícil de sobrellevar es el consuelo de aquellos que vienen con buenas intenciones. En un funeral alguien dice: sabes, la muerte es solamente una puerta. La muerte en realidad no existe para el cristiano. Pero sí, ¿cómo existe en ese momento? Sí, realmente importa cuando has perdido al ser más querido en tu vida. Otros tratan de consolarte diciendo: tu hijo duerme con Dios. Pero tú no quieres que tu hijo esté con Dios. Desesperadamente lo quieres de regreso. Los amigos vienen y te alaban por la forma tan valerosa como confrontas la pérdida. Y dicen: tal valor y fe es admirable. Pero tu exterior es solamente una máscara. Estás demasiado adormecido o enojado hasta las lágrimas y quieres gritar: no, no, yo no estoy sobrellevando bien esto. Entonces vienen otros amigos con consejos. Trata de olvidar, te aconsejan. Ya se te va a pasar. Pero tu mayor temor es que tú no lo olvidarás. Estás ansioso, ansiosa, tratando de recordar todo lo que puedes. Pero en esta angustia emocional del dolor, aún los recuerdos familiares quedan empañados. Otros te dicen que te mantengas ocupado, que no te detengas a pensar, porque solamente es peor. Pero resulta que ya con esfuerzo estás tratando de cumplir las tareas más sencillas. Hacer más simplemente aumenta tu desorientación. Aquellos que realmente consuelan son difíciles de encontrar. A veces sentimos simplemente que debemos sufrir solos. El refrán dice que la miseria siempre quiere compañía, pero no atrae a nadie. Yo no he estado sin dolor en mi vida. He experimentado el dolor de la tragedia, pero gracias a Dios no he tenido que lamentarlo solo. En primer lugar, porque sé que hay uno que se conduele conmigo. Y el profeta Isaías lo describe de la siguiente manera, en Isaías capítulo 53, versículo 3, hablando de Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Este es el Cristo, aquel que clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese desesperado grito están todos nuestros clamores y dolores. Desde Adán y Eva lamentando la muerte de su hijo Abel, hasta la madre que hoy llora por su hijo asesinado en la guerra o en un ataque terrorista. Amigo, amiga, Jesús comprende nuestro dolor. Y creo que también nos ha dado los recursos para sobrellevar el dolor y para recuperarnos de él. Hay ciertos pasos que podemos dar para prevenir que el dolor se transforme en amargura. Podemos crecer a través de nuestro dolor. Podemos alcanzar el otro lado. Todos tenemos diferentes capacidades para confrontar la pérdida. Al igual que algunos de nosotros podemos sobrellevar el dolor físico mejor que otros. Porque el dolor nunca es exactamente el mismo en dos personas. Mucho depende de la clase de relación que hayamos tenido con el ser que se ha perdido. Pero lo que todos necesitamos entender es que el dolor es normal, es parte del proceso de recuperación. No es una enfermedad. El lamento y el dolor son el camino para volver a enfocar nuestra vida. Y el primer paso para un nuevo amanecer es expresar nuestros sentimientos. El estado de shock puede mantenernos en silencio los primeros días luego de una pérdida traumática. Pero mientras el adormecimiento se pasa y las emociones comienzan a embargarnos, necesitamos una salida. Encuentra a alguien que te escuche sin juzgar, que te comprenda sin tratar de darte demasiados consejos. En los tiempos bíblicos, la gente expresaba su dolor de una forma dramática. Rasgaban sus vestidos, volcaban ceniza sobre sus cabezas y vestían sacos de cilicio, en otras palabras, ropas negras. Su lloro y lamento era aceptado como una respuesta normal al dolor. Pero hoy tendemos a enfatizar la compostura y el sufrir en silencio. Pero aún así todavía necesitamos una manera de expresar el dolor de nuestra pérdida. Cuando el señor Rodríguez recibió un telegrama de la Fuerza Naval avisando que su hijo había sido perdido en batalla, afrontó la noticia con valentía. Aunque el señor Rodríguez amaba a su hijo, nunca se quebrantó ni mostró emoción ante su pérdida. Y los amigos comentaban cuán valientemente sobrellevaba esa tragedia. Pero el señor Rodríguez, quien tenía un negocio exitoso, comenzó a hacer inversiones poco sabias. Se sumió en libros acerca de la guerra, al punto de obsesionarse con los detalles de todo lo referente a la guerra civil. Insistía que los miembros de su familia estuviesen cerca de él, pero nunca compartió sus sentimientos con ellos. El señor Rodríguez se volvió más irritable y amargado. Finalmente, sus emociones lo llevaron a una seria enfermedad. No podía manejar su dolor directamente, así que lo manifestaba a través de otros problemas. Y él necesitaba compartir el dolor que hacía nudos en su interior. En el Sermón del Monte, Jesús pronunció esta bienaventuranza que nos llega hasta nosotros con una fuerza única. Dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El llanto trae consuelo. Aquellos que rehúsan confrontar sus pérdidas y compartir su dolor con otros no pueden ser confortados adecuadamente. Ahora, a esta altura del sufrimiento no podemos esperar alabar a Dios por una tragedia. Algunas personas bien intencionadas le dicen a sus amigos dolientes, bueno, después de todo era la voluntad de Dios, todo es para bien. Pero la muerte y la separación no parecen ser para bien. En el golpe doloroso que sigue a una pérdida repentina, vemos solamente oscuridad. No podemos mover estrella alguna en el cielo tenebroso. Sentimos que Dios no está allí, que Dios nos ha abandonado. Y esos sentimientos son legítimos. ¿Recuerdas el clamor de angustia de Jesús sobre la cruz? ¿Por qué me has desamparado? La muerte y la tragedia golpean precisamente porque vivimos en un mundo que se ha separado de Dios. Y el mal rige aquí. La muerte no se siente como la voluntad de Dios. Por supuesto que no, porque la muerte es diabólica. Ahora Dios promete cambiar el mal en bien. Él no nos abandona, así como no abandona a su hijo sufriente. Dios puede tornar amarguras en bendiciones. Pero al comienzo resulta que no podemos verlo, apenas si podemos ver. El mundo está cubierto con un manto tenebroso de dolor y al comienzo no necesitamos ver. Por eso es correcto lamentar el mal de la muerte. Es correcto experimentar dolor por el mal y la separación. Pero después de hablar acerca de nuestros sentimientos, podemos empezar un periodo de ajuste. Y este puede llevar varios meses. Podemos adaptarnos al vacío que dejó el ser querido en nuestro hogar, esa silla vacía, ese hogar vacío. Y muchas cosas nos recordarán a la persona que debería estar allí. Transitamos un camino familiar y sentimos la mano que a veces sostenía la nuestra. Y al atardecer todavía a veces nos parece escuchar los pasos en la puerta. Nos despertamos por la noche y extendemos el brazo para encontrar una almohada vacía. Los ajustes significan que debemos cuidar los detalles de una manera diferente. Debemos asumir ahora nuevas responsabilidades. Y en la medida que nos sea posible, debemos hacer estos ajustes un paso a la vez. Durante periodos de estrés, es mejor simplificar nuestro estilo de vida. Y la ayuda de amigos y vecinos puede ser vital durante este tiempo. Por ejemplo, Magdalena estaba preparándose para tomar el avión para estar con su mamá. Varios miembros de su familia habían muerto en un accidente automovilístico. Y esta terrible noticia llegó justo cuando Magdalena, su esposo y sus niños se preparaban para mudarse a otra provincia. La casa estaba en caos. De alguna manera, Magdalena debía alistarse para el funeral. Debía encontrar las ropas apropiadas para cada uno, las cuales estaban en cajas y valijas. Y mientras caminaba por la casa desorientada buscando lo que necesitaba, sonó el timbre. Era un vecino. «He venido para lustrar vuestros zapatos». Magdalena no podía entender. Así que el vecino le explicó: «Cuando mi padre murió, me llevó varias horas limpiar y lustrar los zapatos de los niños para el funeral. Es para eso que he venido a ayudarle». El vecino se instaló en el piso de la cocina y limpió y lustró todos los zapatos en la casa. Observándolo concentrado en su tarea, Magdalena ordenó sus pensamientos y comenzó sus propias preparaciones. Y cuando Magdalena regresó del lavadero, el vecino se había ido. Pero allí ordenadamente, al lado de la pared, estaban todos los zapatos limpios y brillantes. Cuando los amigos y familiares preguntan, ¿hay algo que puedo hacer para ayudarte? ¿Sabes? Es aún difícil para el doliente responder. Mejor es ofrecerles a hacer ciertas tareas específicas. Déjame con mi familia cuidar a tus niños esta noche, o puedo hacer tus compras esta semana. Bueno, después del ajuste ante una pérdida, y después que comenzamos a retomar nuestras tareas básicas nuevamente, podemos comenzar con el proceso de renovación. Podemos tomar parte más activa en nuestra recuperación mientras reencauzamos nuestras emociones y energías en nuevos canales. Puedes comenzar a hacer una lista de tus dones. ¿Qué dones o habilidades tienes que pueden ser desarrollados? Escribe metas a corto plazo y cómo puedes hacer para alcanzarlas. Marlene siempre había sido muy dependiente de su esposo. Y cuando él murió, ella creyó que no podía sobrevivir. Pero al hablar con otro se dio cuenta que ella era una persona de recursos. Determinó aprender a manejar y buscar un trabajo fuera del hogar. Y en 6 meses, Marlene tenía su licencia de conducir y un nuevo trabajo. Ahora ella podía comenzar a reorientar sus emociones y energías. ¿Sabes que esto es importante? Porque pérdidas trágicas con frecuencia dañan nuestra estima propia y resultan en una sensación de letargo e impotencia. Hacer una lista de nuestras capacidades y colocarnos blancos a corto plazo nos ayudará a vencer nuestros problemas. En algún momento necesitas hacer algo por ti para regresar al camino, especialmente si comienzas a hundirte en la depresión. Un nuevo traje, un nuevo peinado, salir con una amistad, llevar a los hijos a la playa, a la montaña. Estas cosas pueden apartarnos de la autocompasión, porque todo esto nos ayuda a mantener nuestra propia identidad. Otro caso, varios meses después de perder a su esposo, Elena Pérez decidió hacer un viaje al pequeño pueblo donde ella había crecido. Elena pasó por la plaza del pueblo, el molino y la procesadora de algodón, y sobre la vía del tren hacia la antigua granja. Se encontró con una vieja amistad, hablaron de los lugares donde habían jugado cuando eran niños. Elena trepó la cuesta donde mamá y papá estaban sepultados, y desde allí miró hacia un valle muy verde, muy conocido. Un río cristalino y viejos árboles. Tantas cosas regresaron a su memoria. Recordó todo el amor, dignidad y arduo trabajo del que había sido parte en su familia. Y Elena comprendió. Comprendió mejor quién era y cómo ella podría construir una vida productiva. Se dio cuenta que Dios todavía tenía planes para ella. Y al recobrar el sentido de nuestro valor ante los ojos de Dios, nosotros también podemos relacionarnos mejor con los valores de la persona que hemos perdido. Sí, ellos han ido, pero sus buenas obras, sus buenas cualidades todavía les siguen. Podemos derramar lágrimas por ellos, pero podemos comenzar a alabar a Dios por ellos. En este momento podemos decir como el salmista, en Salmo 42:5, él también tuvo que pasar por problemas difíciles, pero escribió lo siguiente: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. La alabanza mantiene al amado en perspectiva. Nos lleva de recuerdos mórbidos a recuerdos felices. Las buenas cualidades de un ser querido que hemos perdido pueden ser la fuerza motivadora en nuestras vidas si las usamos correctamente. Algunos idolatran al deudo y tratan de vivir de acuerdo a los deseos imaginarios de su ser querido. Y en realidad sustituyen la vida del que se fue por su propia vida. Y esto en última instancia, amigo y amiga, no es saludable y llega a ser una trampa. ¿Por qué digo esto? Recuerda que Dios tiene un plan individual para ti. Su voluntad es la única guía segura a nuestras vidas. Lo que un ser amado puede hacer es servir de ejemplo inspirador. Ahí tenemos, por ejemplo, los esposos Ramírez. Ellos quedaron devastados por la muerte de su hija Alejandra. Una fibrosis cística había acabado con su vida a los 8 años de edad. Varios meses después del funeral, les vino la idea de adopción. Tal vez ellos podrían adoptar una niña. Cristian, su hijo, pensó que sería una buena idea, pero el padre estaba bastante indeciso. Ofrecer hogar a un niño desamparado, bueno, era algo bueno, pero no soportaba la idea de que una niña extraña tomara el lugar de Alejandra. Le parecía terriblemente injusto. Nadie podría alguna vez reemplazarla en su hogar. Pero una noche la esposa recordó, ¿sabes? Si queremos conseguir una niña, posiblemente nunca la consigamos en nuestro país. Tendrá que venir de algún país lejano. Él comprendió. Entonces su esposa preguntó, ¿recuerdas la oración de Alejandra, aquella porción que ella repetía cada noche? Su hija siempre había orado, Dios, cuida de nuestro país y trae a alguna de las personas pobres a nuestro país. Y los ojos del esposo se humedecieron. Ahora él comprendía. Adoptar otra niña no reemplazaría a Alejandra, contestaría su oración. Y en pocos meses, los Ramírez habían dado la bienvenida en su hogar a una hermosa niña huérfana de las Filipinas. Ahora podían avanzar reconstruyendo sus vidas. Es que el idealismo de un niño los había movido a la acción. Y más tarde le escribió, debemos comenzar de nuevo a partir de acá. Pero gracias, muchas gracias Alejandra, porque tenemos una gran obra que hacer desde que estuviste con nosotros. Lo que hemos recibido de los seres queridos que nos han dejado enriquece nuestras vidas. Es trágico que nos aprisionemos en una mórbida devoción del ser querido. Sería traicionar la vida que compartieron con nosotros. Es mucho mejor construir una vida fructífera inspirada por sus ideales. Mucha gente se pregunta, ¿cuánto tiempo lleva a recuperarse del dolor? ¿Cuándo se secarán nuestras lágrimas? Algunos consejeros nos dicen que el periodo de duelo varía mucho entre individuos. Muchos de los dolientes pasan por etapas de shock, enojo, confusión y depresión. Pasamos en nuestro duelo de una etapa a otra. Pero si, por ejemplo, alguien todavía permanece en shock 4 meses después de la tragedia, algo anda mal. Si la depresión continúa por 1 año, necesitamos ayuda profesional. Nada es realmente suave en el proceso de recuperación. Podemos comenzar a detenernos, experimentar paz y entonces un dolor y amargura repentinos. Pero sabes, lentamente a través del tiempo, los ásperos bordes de los recuerdos comienzan a suavizarse. Y comenzamos nuevamente a escuchar el canto de las aves y notar que el sol brilla a través de las hojas. Las puertas del cielo que parecían estar cerradas comienzan a abrirse. y comenzamos a escuchar nuevamente la invitación de Cristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lentamente descubriremos que Él es en realidad el Dios de todo consuelo. Y déjame asegurarte que el consuelo de Dios no es superficial. Lo sé. Yo he estado en gran necesidad de Él. Y es solamente a través de esa terrible oscuridad, de ese vacío y dolor, que he comprendido que Dios es un Dios de todo consuelo. Porque solamente allí puedes encontrar el compañerismo del Cristo sufriente. Sí, la Biblia nos dice que podemos tener compañerismo, íntima amistad con Cristo y sus sufrimientos. Nuestro tiempo de luto puede ayudarnos a comprender la profundidad de su amor, porque crea en nosotros una comprensión y compasión más profundas. Y a manera de conclusión, quiero hacerte unas preguntas y luego termino con una reflexión. ¿Hay dolor en el luto? Sí. ¿Oscuridad? ¿Momentos de desesperación? Sí. ¿Es todo esto sin propósito? No. No con el Dios de todo consuelo. Del sufrimiento Él crea un nuevo propósito. Y en nuestras horas más sombrías, Él nos mantiene más cerca de Él. Este Dios puede mostrarnos el otro lado del dolor. Por eso deseo que cada uno de nosotros pueda conocer a este Dios de todo consuelo, aquel que llevó nuestros dolores. ¿No quisieras compartirle tu dolor? Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por comprender nuestro más profundo dolor. Gracias por ayudarnos durante el periodo de nuestro duelo. Danos paciencia para esperar el desarrollo de tus propósitos. Gracias por tu consuelo ahora y por la maravillosa esperanza que tenemos para el futuro. En el nombre de tu bendito Hijo, Jesucristo, oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Y te invito a continuar estudiando los mensajes oportunos y de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, donde podrás ver este programa nuevamente y recomendarlo a tus amigos. Además, podrás obtener una variedad de otros estudios y materiales gratuitos que te ayudarán a fortalecerte en Dios. Será entonces hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Thank you.